Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentan Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Ya comienza Parafarseando.
Bienvenidos, bienvenidas, estamos nuevamente en Parafarseando, hoy con la visita de Juan Carlos Garda en el programa. Juan Carlos Garda, que es licenciado en Ciencias y Técnicas de la Información, diseñador gráfico, es periodista cultural, fundador del periódico Reforma en 1993 en la Ciudad de México, fundador del periódico Mural en Guadalajara en 1998, coordinador editorial de SoftNews y Mural.com hasta el 2015, fundador de Casquivano, que es un estudio de diseño en cuero y que realiza también proyectos personalizados y a gran escala, y asesor de estrategias de comunicación digital y gestor de contenidos. Juan Carlos Garda, bienvenido al programa. Muchas gracias por haber aceptado la invitación, Juan Carlos.
No, a ti, muchas gracias, Rebeca.
Oye, Juan Carlos, tu incursión en el periodismo cultural, viendo tu CV que me mandaste, data desde 1993. Entonces, ¿qué cambios has visto tú en este tiempo y qué papel juega la tecnología en este campo? Pues viendo que ya tienes muchos años en todo esto, incursionando en este tipo de periodismo.
Sí, bueno, otra vez gracias por la invitación. Fíjate que yo desde antes de 93, que fundé el periódico Reforma, colaboré un año antes en una revista que se llamaba Origina, en la Ciudad de México. Y esa revista Origina la dirigía Manuel Gilardi, que para entonces planteaba un tipo de periodismo viendo un poco hacia el futuro. Y yo me encargaba de una columna que era sobre tecnología, sobre el incipiente Internet. Entonces yo recomendaba páginas de Internet que me parecían interesantes por su contenido, porque aportaban algo diferente, cuando el Internet apenas comenzaba, ¿no? Cuando llego al periodismo, cuando llego a Reforma, sí, con una gran tecnología, porque todos teníamos computadora, todo se manejaba por, todo se imprimía digitalmente y tal, pero no teníamos Internet como herramienta. Y me acuerdo que yo le planteaba a las personas de sistemas que estaría bien que nos pusieran en las computadoras Internet, en ese momento Explorer o Yahoo, ¿no? Y me quedaban viendo así como ¿para qué lo quieres? Y yo, no, pues es como una biblioteca virtual donde eventualmente vamos a poder checar alguna información, algún dato, vamos a poder accesar a bases de datos importantes que nos faciliten nuestro trabajo periodístico. Y bueno, para hacerte el cuento largo, como 10 meses después de que se abrió Reforma, pusieron 2 computadoras en la redacción. Estoy hablando de una redacción de más de 110 personas. 2 computadoras en donde solamente podríamos teclear Yahoo en ese momento, el buscador, y hacer nuestras búsquedas, ¿no? Que tardaban siglos, ¿no? Obviamente ya al tiempo, pues ya todo el mundo teníamos, y pues nos dimos cuenta de que pues era lo que pasaría, pero quizá no nos dimos cuenta de que era lo que nos iba a eventualmente causar muchos problemas si no nos poníamos las pilas, ¿no? Y bueno, la pregunta que me haces, inicio con esto porque pues ha cambiado muchísimo, o sea, de los medios de comunicación, sobre todo el periódico, sufrió un gran cambio, le dio una gran sacudida cuando todo el mundo podía leer o ver las noticias por internet, o incluso ya en el extremo ahorita, todo el mundo es reportero, entre comillas, todo el mundo sube contenido a internet, y ya ese contenido trabajado con la seriedad, reporteado de una manera profesional y tal, pues ya se pierde en este mundo, ¿no? Entonces el cambio ha sido muy fuerte en algunos medios, pues realmente han muerto, y pues los que quedan, creo que algunos todavía están tratando de entender qué lleva la cosa, y otros, yo tengo dos ejemplos, The Guardian en Inglaterra y el New York Times en Estados Unidos, que creo que lo han hecho bien apostándole por algo que siempre nos enseñaron en la escuela de periodismo, que el contenido es el rey, ¿no? O sea, mientras tengas un buen contenido y ahora lo sepas transmitir a partir de estos nuevos medios digitales, creo que tienes una gran ventaja, ¿no?
Oye, Juan Carlos, si es que el periodismo y sobre todo el periódico, los periódicos, fueron protagonistas históricos de nuestro tiempo, de nuestro pasado inmediato, ¿no?
Exacto.
Eran los que daban cuenta de la historia, la Segunda Guerra Mundial, todo el tiempo de posguerra, la Guerra Fría, todo se leía en este papel impreso, ¿no? Las noticias, paren los rotativos, ¿no? Todo eso que veíamos nosotros, ¿no?
Sí, exactamente, paren la prensa porque llegó esa última hora, me acordaba justamente hace el 11 de septiembre, ¿no? O sea, a final de cuentas todo el mundo lo vio en la televisión, que ahí fue como que, creo que fue como una frontera interesante de lo digital contra lo análogo, ¿no? Todo el mundo lo vimos en la televisión minuto a minuto cómo sucedió lo de las Torres Gemelas, ¿no? Pero al otro día, pues creo que fue nos cayó el 20 por algún punto. O sea, yo en mi caso, yo por ejemplo, yo solté la lágrima, solté así como que, ¿qué pasó con las portadas del otro día? No en el momento, de momento era como que esta adrenalina de qué pasa, tratar quizá también con esta onda de periodista, pues de estar viendo, no te la crees, tal. Pero es al otro día, cuando ves todas las portadas de los periódicos, cuando dije, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo va a cambiar el mundo a partir de ahora? Leer las reflexiones de los periodistas de diferente. Sí, como dices, ¿no? Pues el periódico, como eso, hacia atrás, pues dio cuenta de todo. Si no salía el periódico, no había sucedido, ¿no?
Exacto. Sí. Y ahora tenemos la pantalla como la contraparte del papel, digamos, de alguna manera, ¿no? Del papel del periódico está la pantalla, ya sea en tu celular, en tu televisión, en tu... lo que sea, ¿no?
Sí, y he hecho apelo a una cosa que muchos dicen, se van a morir los periódicos. Puede que sí, pero el periodismo no se va a morir, que hay una gran diferencia, ¿no? O sea, el periódico como medio tradicional de papel, pues puede ser que esté en las últimas, ¿no? Ya ahorita es que hablamos más, yo creo que no tanto, pero bueno, sí, o sea, van a quedar a lo mejor dos grandes periódicos o un gran periódico por ciudad o algo así, pero el periodismo no va a morir y creo que ahora vuelve a tener una gran importancia. Es decir, ¿a qué me refiero con el periodismo no va a morir? El periodismo con este rigor de poder tener varias voces sobre un tema, investigación a fondo de ciertas cosas, en fin, ese periodismo que te da respuestas, ¿no? Y que aporta para que tú al final cuentas, forme tu criterio, ¿no? Ese va a seguir existiendo y va a haber periodistas que lo van a hacer, y ahora solamente pues lo van a poner en internet o en un blog digital o tal. Sí, va a costar más trabajo porque no hay quien lo respalde económicamente. O sea, no hay quien le pague al periodista un viaje a tal lugar para investigar tal cosa y después llevarte al otro lado para cruzar la información, cosa que pues antes en los periódicos sucedía normalmente, ¿no? Teníamos un equipo de una mesa de redacción de investigación, uh-huh, en donde pues no importaba que, pues sabes que ahora tengo que ir a no sé dónde, y ahí ibas, porque sabías que ahí estaba esa persona que había vivido tal cosa y que su testimonio era importante. Ahora, ¿quién respalda a esos periodistas, no? Entonces, se están reduciendo, pero también es cierto que como está el mundo, como están cambiando toda esta geopolítica y tal, pues iba a haber hay una necesidad para un cierto grupo también de tener una información más clara, ¿no? Entonces recurre, ya en lugar de identificar periódicos, ojalá que lo sigas identificando, vas a empezar a identificar periodistas, entonces vas a seguir periodistas, ¿no?
O sea, ya es el reportero, el periodista, el editor, la pluma, la reflexión, la que vas a seguir, ¿no?
Exactamente, ¿no? Que un poco Twitter lo ha hecho y tal, pero bueno, ahí todavía falta una conjunción de elementos para que el periodista y... O bueno, por ejemplo, el Huffington Post, ¿no? O sea, que fue, reunió a periodistas y opinadores de diferentes... que se dedicaron a su trabajo de los otros medios, los reunieron ahí para pues hacer así como que un centro de buen periodismo, ¿no? Ahora lo que está pasando es que se está todavía siendo más atómico, o sea, ya hay grupos o blogs especializados en tecnología verde, ¿no? Entonces ya no vas a un periódico y buscas la sección de tecnología. Uh-huh. Ahora hay un pequeño blog que se llama Tecnología Verde, ¿no? Entonces hay cuatro periodistas clavadísimos en el tema y por ahí veo yo el futuro del periodismo, ¿no? Se está ultra especializando, ¿no?
Okay. Qué interesante, porque nosotros vemos este cambio que hay en los periódicos. Vemos las noticias que aparecen en cada día, como tú dices, que casi todos somos reporteros o mucha gente es reportera y sube las noticias. Pero no tenemos una manera todavía de saber si es real o no, ¿no? ¿Qué tanto es real y qué tanto es inventado? ¿Qué tanto son las fake news, ¿no? Esas famosísimas fake news que dicen que aparte nuestro país es de los principales en la fabricación de estas fake news. Entonces, ¿cómo hacer? O sea, la noticia ya... cambia también, porque antes una revista o un periódico tenía un prestigio que cuidar, ¿no? O sea, siempre ha habido amarillistas y todo esto, pero antes tenía un prestigio que cuidar. Querías realmente un compromiso con la investigación, con la verdad. Ahora los medios de comunicación, así las redes y todo eso, pues no hay filtros, ¿o sí hay filtros, Juan Carlos?
Pues debería haber filtros, y sí es cierto. O llegó un momento en que los medios tradicionales, cuando veían que lo que en internet era exitoso, y lo pongo entre comillas también, porque tenía muchos likes, o sea, había compartido muchas veces, que regularmente que es, pues, el meme o la noticia un poco amarilla o la foto muy, muy atrevida o tal, lo que hicieron muchos medios, trataron de evitar eso. Entonces, de pronto, los periódicos, televisoras y tal, estaban repletas de este tipo de contenidos, ¿no? De esos comentables, y la noticia y la reflexión la dejaban a un lado, ¿no? O sea, creo que entendimos, porque creo que nos pasó a todos, entendimos mal este asunto de la sobrevivencia como la sobrevivencia solamente económica, sí, muy importante, pues porque hay que tener dinero para pagar las nóminas de los periodistas y hacer un mejor trabajo. Pero creo que no logramos el equilibrio entre ese infoentretenimiento y el seguir produciendo contenidos de calidad que nos siguieran manteniendo ese prestigio del que tú hablas, ¿no? O sea, llegó un momento en que la balanza se cargó a, no, pues tenemos que generar muchos clics y muchos likes en ciertos contenidos, porque eso al anunciante le va, pues como va a ver que hay mucho tráfico, pues podemos venderle, pues no viene una pauta digital, ¿no? Pero entonces, pues nos llenamos de ese tipo de contenidos y abonamos a que, pues el contenido serio, el contenido bueno, y ahora, pues de pronto, pues los mismos periódicos, los mismos medios, cuando publica una noticia buena que debería ser importante, debería tener más trascendencia, pues ya se pierde y ellos mismos dicen, pero ¿por qué no nos ven? ¿Pero por qué esto es importante? ¿Por qué no nos hacen caso? No, pues es que ya, o sea, ya nos perdimos en este mar de clics y de likes y tal, y pues no lo hicimos a tiempo, ¿no? O sea, no logramos ese equilibrio a tiempo. Y México, además, abonamos que pues no hay un buen fomento de la cultura, nuestro nivel de lectura es mínimo, etc., pues peor tantito, ¿no?
Juan Carlos, vámonos a corte y regresamos, ¿te parece?
Vale, muy bien.
Un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Regresamos.
Juan Carlos, antes de irnos a corte estábamos hablando de cómo nos perdimos en estos mundos de likes, y viendo tu currículum veo que eres coordinador editorial de Soft News en Mural.com, ¿no? ¿Qué son estas soft news?
Sí, fui coordinador. Desde hace 5 años ya no lo soy. Estuve 25 años en el grupo Reforma y los últimos 20 años de esos 25 fui coordinador de soft news. Soft news es una etiqueta traída o adoptada de los medios de Estados Unidos. Ellos hacen una gran división entre hard news, que es política y negocios, y soft news, que tiene que ver todo con el entretenimiento, espectáculos, deportes, cultura, gastronomía. Es chistoso porque también hay una... esas etiquetas, desgraciadamente, también formaron, no en el caso de Reforma, pero sí mucho en el caso de los Estados Unidos, que hard news fuera este periodismo que tenía que tener los datos duros, ¿no? O sea, que tenía que estar reportero muy bien, que tenía que estar... Y soft news, pues no tanto, ¿no? O sea, lo que dijera Madonna o lo que dijera... Pues, entonces, se quedó en muchos casos soft news como ese periodismo de entretenimiento, ese periodismo de solamente replicar o hablar de espectáculos, de las personas, de la vida privada de los famosos, en fin, ¿no? Creo que ahí hay un error, porque pues muchos de esos soft news, o sea, el contenido de soft news parte de, y podría mejorarse a partir de un análisis crítico mayor, es decir, cultura, por ejemplo.
Claro.
¿No? Si nos detuviéramos solamente en la parte soft de la cultura, pues qué padre ir a un concierto de la Filarmónica, de la Orquesta Filarmónica de Jalisco, qué padre ir a una obra de teatro, entonces reflejarla y hacer una crónica de cómo estuvo y tal, ¿no? Pero a la vuelta del tiempo te das cuenta de que pues la Filarmónica no suena tan bien, porque la sección de vientos pues no está tan buena, no está tan afinada, y pasan los directores y no funciona. Si le rascas un poquito más, te das cuenta que atrás hay un sindicato, y que a lo mejor el sindicato no permite defender sus derechos, que las personas que no están cumpliendo al 100% se las sustituyan, pues porque a lo mejor perdieron su trabajo y tal. Digo, todo esto con su derecho y tal, pero al final resulta una orquesta de baja calidad, ¿no?
Ajá.
Una orquesta de baja calidad que sí... que aparte se está pagando con impuestos de todos, ¿no? Entonces, si aplicas ahí el hard news, pues empieza a ser un periodismo un poquito más cuenta de que, ah, pues mira, desde 1900 tantos no se ha modificado la ley, desde no sé cuánto, total, total, total. Entonces, puedes sacar un reportaje que aporte a la calidad cultural de una institución como la Filarmónica, ¿no? Y no quedarte solo en, ah, tocar un guapango en un callo, ay, qué bonitas cosas, que eso es lo que, al final de cuentas, muchos de los protagonistas de la cultura quieren. Oye, por favor, sácame
una nota, buena nota.
Vamos a tocar. Sácame una nota, por favor, de nuestra exposición. Sácame. Pero cuando quieres hacer un poquito más, y ojo, siempre tratando de contribuir a que se mejore, ¿no? Es ahí cuando empiezas a ver como que este asunto de que no, pero es que yo te pedí que solamente hicieras una crónica de la Filarmónica, no que nos expusieras que tenemos un retraso de no sé cuánto tiempo en cuestiones salariales, ¿verdad? Y que por eso la orquesta suena fea, ¿no?
Claro.
Entonces, si solamente nos quedamos con reportear soft news como el último proceso de esta cadena de espectáculos, con esta industria de espectáculos, pues creo que nos convertimos en eso que estamos viendo en las redes, de pues eso, ¿verdad? Tocaron más, hicieron esto, se emborracharon, estuvo padre, no sé qué, tal. Pero pues, el chiste es rascar un poquito más a fin de colaborar con la industria en general, ¿no?
Claro, porque bueno, te iba a decir, hay siempre una polémica en cuanto al término entretenimiento, ¿no? El famoso entertainment de los norteamericanos, ¿no? Que siempre decimos, bueno, ese entertainment se queda siempre muy en la superficie y es como para adormecer un poco, ¿no? Para quedarse ahí y para adormecer a las personas. El periodismo cultural tendría que tener otro objetivo, ¿no? Que es mucho más profundo, no quedarse solo en la superficie. Pero ese sería el gran reto de periodismo cultural en nuestro tiempo, ¿no? Contra esta...
Exactamente. Y te doy un ejemplo que a mí me pasó durante todo el tiempo que yo continué. La crítica musical, por ejemplo, o la crítica a cualquier género artístico, ¿no? ¿Qué pasa? De entrada, encontrar a alguien que haga crítica
claro,
es difícil, muy difícil, pues porque tiene que tener mucho conocimiento de lo que va a criticar, tiene que tener pues una forma de decirlo bien, en fin, como que hay muchos factores que no. Ok, crees encontrarla, ¿no? Empiezas, pues me pasó varias veces, empiezas en total, y yo también tengo una formación musical no profesional, pero estudié mucho tiempo piano. Uh-huh. Y entonces yo al principio acompañaba a estas personas y yo tenía un criterio y después veía lo que escribía. Yo, lejos de, o sea, insisto, no porque tuviera que ver crítica siempre, no porque algo estuviera mal, ¿no? Pero sí hay cosas muy evidentes, había cosas muy evidentes, ¿no? Entonces las pasaban, ¿no? Las obviaban. Yo, oye, ¿qué pasa? Porque, híjole, es que, o sea, al final de cuentas era, el día de mañana, yo como músico, es que igual a lo mejor quiero estrenar una obra con la Filarmónica de Jalisco y si los critico, me voy a cerrar las puertas. O, híjole, es que el primer violín es mi compa y no puedo... Entonces, no se podía. No se podía porque siempre había un interés que cuidar de esa persona, ¿no? Y pues no había chance. Entonces, siempre las críticas se quedaban más bien en un... acababan siendo una crónica.
Claro, ¿no? La crónica.
La crónica, pero pues realmente de poco sirve una crónica.
Claro.
Creo que de poco sirve una crónica. Si uno lee las crónicas musicales de otros periódicos de comunidad, como el Guardian o El País, ve que hay también una crítica, ¿no? O sea, sí te está diciendo que la gente se prendió cuando escuchó tal, o que fue, se conmovió, o que sucedió tal. Entonces te dice, cuando cantó no sé quién en una área, tuvieron que cerrar la tapa del piano porque el señor ya no canta tanto y al cerrar la tapa del piano, el piano no le gana el sonido, ¿no? No compite con su voz, ¿no? Es un detalle interesante, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Decirlo, ¿no?
Claro.
Pero son cosas que te digo, a final de cuentas hay muchos intereses, y hablo en México, que pues limitan, ¿no? Y no, no puedo criticar tal cosa porque de mañana quiero tener un libro también. Sí. No. Entonces ya voy a estar charlando. Y habla de una profesionalización en general de toda la industria del entretenimiento y de toda la industria de la cultura, que no se podemos separar lo que es una crítica constructiva a una me estás jodiendo, ¿no?
Claro, claro. No podemos, no sabemos cómo aceptar una crítica.
No,
solamente sabemos el halago.
En el mexicano, ¿no?
Sí, claro. Esa es la parte de que no sabemos cómo tomar una crítica, ¿no? Queremos que nos halaguen, pero no queremos que nos critiquen, ¿no? Y eso es, oye, Juan Carlos, y específicamente la cultura con este confinamiento, con este no poder estar haciendo espectáculos en vivo, no poder asistir. ¿La tecnología, tú crees que ofrece realmente una solución a esto? ¿Nos vamos a conectar a ver conciertos en streaming o algo así? O sea, ¿o qué va a pasar?
Pues sí, no sé si sea una solución, pero sí creo que es una nueva forma que ahora con esto de la pandemia quedó en evidencia de que los que no sabían, los que para los que lo digital era así como que, después, pues muchos... Ya no va a haber después, ¿no?
Sí.
Ya no va a haber después. Porque sí creo que es una herramienta más que la solución. Lo comentábamos en otra ocasión, es, a final de cuentas, cuando tú vas al teatro, ¿no? Pues es toda una experiencia sensorial, ¿no? O sea, estar en el teatro viendo el juego de luces, sintiendo el tono de la voz de los actores, en fin, ¿no? Eso, para tratarlo de transmitir digitalmente, no puede hacerlo solamente con una cámara o mucho menos con un teléfono celular, ¿no? Necesitas 3 o 4 cámaras, alguien detrás que entienda muy bien, o sea, que haya leído el guión y sepa muy bien en cuándo entra el actor, en qué momento se apaga la luz, y todo eso...
Sí, hay toda una producción.
Lo sincronice, claro, con las cámaras, con todo, para que entonces, en el momento que lo vea alguien a través de una pantalla, intente que transmitir eso, ¿no? O sea, lo más parecido es estar ahí, ¿no? Pues eso requiere dinero, ¿no? Eso requiere dinero y sobre todo también pues ganas de hacerlo, ¿no? Pues creo que es lo mismo, creo que la industria cultural, una se quedó atrasada porque a lo mejor no era importante, otra porque hay muchas carencias, ¿no? Y pues no los alcanzó el tiempo, se los comió el tiempo y no lo lograron. Otras más o menos lo intentaron hacer, la Universidad de Guadalajara ahora tiene su sala digital y está produciendo ese tipo de cosas. En muchos países se están haciendo, pero a final de cuentas es uno de los 100 que se pueden hacer.
Claro.
¿No? Y entonces vuelve a perder en ese sentido la cultura, ¿no? Porque si de por sí era un gran trabajo de fomentar que el público fuera, que el público atendiera, de crear nuevos públicos, pues ahora creo que era la oportunidad de crear esos nuevos públicos, porque el público digital ya está, ahora era presentarle un nuevo contenido, pero muchos perdieron la oportunidad porque no estaban preparados tecnológicamente.
Pues mira, qué conclusión tan fuerte, ¿no? Porque siempre tienes razón, la batalla es la creación de públicos. Esa era la gran batalla de la cultura. ¿Cómo hacer que la gente asista? ¿Cómo crear un público? Y ahora, como tú dices, el público digital ya está ahí, pero no tenemos que presentarle. No podemos. Vámonos a corte y regresamos, Juan Carlos. ¿Sale?
Para reír y a veces para llorar. Para Farciendo. Thank you.
Y estamos de regreso en Parafarseando. Está con nosotros Juan Carlos Garda, hablando de todo el periodismo cultural, todo lo que es la tecnología en el periodismo. Y me comentabas antes de irnos a corte acerca de lo análogo y lo digital, ¿no? Y sobre todo en un área muy específica, ¿no, Juan Carlos? El cómic.
Sí. Trato de buscar ejemplos de cómo otros géneros, otras industrias están surfeando esta parte de lo digital contra lo análogo, ¿no? La industria del libro, pues, también ha sufrido mucho. ¿Qué le ha ayudado? Creo que le ha ayudado varias cosas. Una, creo que hicieron en algunos casos muy buen crossover entre el libro y el cine, el libro y las series de televisión, ¿no?
Sí.
Y eso ha hecho que de pronto, con mucho dinero detrás, se saquen libros primero, que después el público, sobre todo el público juvenil, sabe que eventualmente va a ver una película, pero los lee, primero los lee, ¿no? Otra forma en la que la literatura creo que ha sabido hacerla es con el cómic o con la novela gráfica, utilizando las herramientas del cómic. La novela gráfica lo que ha hecho es, bueno, ya tenemos un contenido que es un libro muy bien hecho, con una literatura muy padre, trasladémoslo a este género que es la novela gráfica, y ese público que le gustaba el cómic podemos atraerlo a que lea, por ejemplo, Proust, ¿no? Y ganamos, ¿no? O Borges, o tal. O sea, no todo el contenido se adaptará, pero sí mucho del contenido literario bueno en diferentes partes del mundo lo han adaptado a este nuevo género, y han hecho un crossover muy muy interesante que ha permitido a la industria editorial ganar público, cruzarlo, y sobre todo darse cuenta de que la industria del libro puede permanecer viva, ¿no? Adaptándose, reinventándose, que es, digo, a final de cuentas, lo que todos nosotros tendríamos que estar pensando, ¿no? De cómo lo digital, ¿no? Estamos hablando de digital. ¿Cómo lo digital nos puede ayudar a reinventarnos, ¿no? ¿Cómo lo análogo nos puede servir para no perdernos en este mundo digital, ¿no? Pues ahora el coronavirus, el COVID, también nos sirve para reinventarnos en esta cuarentena y entonces inventar nuevas formas de comunicarnos con los demás, ¿no? ¿Cómo México, teniendo un clima tan privilegiado, ¿no?, puede aprovechar ese clima para pensar ahora en espectáculos al aire libre, más espectáculos al aire libre, ¿no? No en la pirotecnia, insisto, del entretenimiento, de que hay que padre, vimos fuegos artificiales. No. Que también tengan un contenido interesante, ¿no? Pero aprovechando esta parte de la naturaleza que tenemos, del medio del ambiente que tenemos, de este privilegio de una muy buena parte del año, podemos hacer actividades al aire libre, muy padres. Yo imagino, yo quiero pensar que estas industrias culturales del Estado y de las privadas ya están pensando en, híjole, ¿qué vamos a hacer hoy? Que estaría padrísimo hacer en el malecón obras de teatro, no sé qué, tal, o música. ¿Te acuerdas que hubo un concierto en Vallarta de Lorenzo, ¿cómo se llama este valenciano? Que hizo un concierto con los cañones y las campanas en Vallarta, ¿no te acuerdas? Hace años.
No me acuerdo de ese, pero sí es la idea de hacer festivales más, ¿no? Más que festivales culturales al aire libre, un festival de teatro, ¿no? Un festival de música. Eso
pero
sí
siempre se han hecho.
Sí, o sea, claro.
Yo esperaría que ahora el espectáculo en sí de ese festival de teatro sea diferente. No sé si me explique.
Sí, claro.
O sea, creo que sí, o sea, no basta con hacer autocinema para ahora, ¿no? Y la industria del cine, pues bueno, no, o sea, ¿cómo hacemos que el contenido, la obra de teatro, realmente aproveche esa espacialidad del aire libre, esa posible interacción, esa posible, o sea, entonces para hacer un espectáculo más rico, ¿verdad?, que trascienda más, no solamente poner en un anfiteatro una obra de teatro en lugar de ponerla encerrada, ¿verdad?
Claro.
No creo que sea, que varíe mucho. Yo me iría un poquito más allá. Bueno, eso es lo que...
Claro. Y el ejemplo que pones, los ejemplos que pones del crossover, por ejemplo, de todos los libros que se hacen series en estas plataformas que todos conocemos, ¿no? Uh-huh. O los libros que se llevan al cine, son muy buenos ejemplos, porque lo que están haciendo es, de alguna manera, balancear o fusionar dos realidades, el análogo y el digital, que parecieran siempre estar en rivalidad. Y la propuesta aquí es, de alguna manera, los tenemos que fusionar. ¿Cómo? No sabemos. Ahí es donde entra la creatividad, ¿no? Ahí es donde vamos a crear lo nuevo, digamos.
Y otro gran medio que creo que está en su momento es justamente el radio, ¿no? O la voz hablada, ¿no? Uh-huh. O sea, creo que tiene muchísimo futuro. Ya lo estamos viendo con los podcasts. Es un fenómeno interesantísimo. Es un fenómeno que a mí me sorprende como usuario también, porque yo me sorprendo poniéndole play a un podcast y aventándome 6 horas de alguien hablando solamente. Y eso me fascina, ¿eh?
Sí, claro.
Me fascina. O sea, la producción está en sí tener un buen sonido, obviamente tener un buen contenido. O sea, el trabajo de alguien hablando 6 horas sobre un tema, pues bueno, hay mucho contenido detrás y, o sea, no nada más puedes improvisar. Particularmente, yo sigo mucho este género que es la sucronía, que es que hubiera pasado sí, ¿no? O sea, este género de qué pasa si en historia hubieran ganado unos o tal personaje en lugar de enfermarse de tal y hubiera estado sano, en fin. Y hay un podcast argentino que dura 3 horas y media solamente hablando, ¿no? Uh-huh. Y es padrísimo. Pues porque estás imaginando, o sea, otra vez la imaginación, lo análogo, ¿no? Digamos,
así es.
¿No? O sea, la voz, tu abuelita contándote un cuento.
Así
¿no?
es.
Tu así mamá es. Contándote una historia, ¿no? Pues así, es eso, ¿no?
Así es. En una plática que teníamos antes de grabar este programa, hablabas de las técnicas de la tecnología que imitan lo análogo, ¿no? Hablábamos del papel, por ejemplo, específicamente, ¿no? De lo rico, de la textura, del calibre, del deslizar la pluma y garabatear. Y tú decías cómo la tecnología en algunas aplicaciones tratan de imitar eso, ¿no? Tratan de imitar ese sentimiento. Entonces, esto que hablas de los podcasts es lo mismo. Estás recordando algo análogo con una tecnología nueva, con una nueva tecnología. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿no?
Sí, y si te fijas, el cambio en el radio en cuanto a tecnología, digamos, sí es mucho, pero es muy poco. Es decir, siguen habiendo los mismos elementos. Alguien detrás de un micrófono, ¿no? O sea, que tiene que normalmente sustituir por Siri, ¿no? Alguien detrás de un micrófono. Sí, ahí la tecnología de un micrófono quizá mejor, de la tecnología que te permite desde tu casa grabarlo, ¿no? Y del otro lado, alguien en un aparato. Al final de cuentas, alguien del otro lado tiene que prender el radio, ya sea prenderlo físicamente, dar la vuelta al dial, uh-huh, o agarrar su teléfono y ponerle play al podcast. Uh-huh. Ese procesito tan bonito, ¿no? Es cuando enseñan el radio, ¿no? Sigue existiendo y atrás sigue habiendo lo mismo, o sea, el contenido es lo mismo, ¿no? Y con una gran ventaja que tiene el podcast o la radio hablada, te permite hacer otras cosas, ¿no? O sea, no tienes que estar pendiente de la pantalla, porque te pierdes de algo. Aquí no, puedes estar trabajando, puedes estar trapeando, puedes estar, no sé qué.
Manejando. ¿No? Sí, claro.
Manejando, claro. Exactamente. Realmente es un medio que te acompaña a otro lado. El gran reto de los que lo hacen, de los que lo hacemos, es, híjole, qué contenido lo ofrecemos para que la persona se baje del coche y siga en su celular oyéndonos, ¿no? O le ponga pausa y al rato lo vuelva a bajar y lo vuelve a escuchar. Eso está padrísimo.
O no se baje, se quede estacionado ahí con el aire acondicionado. Exacto. En el caso de Vallarta, ¿no? Escuchando. Sí, claro.
Exacto.
Bueno, vámonos a corte y ya terminamos el programa en el último bloque, ¿te parece?
Muy bien.
Gracias.
Okay.
un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Regresamos.
Juan Carlos, estábamos platicando acerca de una serie de entrevistas que haces de los procesos creativos que se llama Crear a Ligera. ¿Nos puedes comentar un poquito al respecto?
Sí, Crear a Ligera fue también, se adelantó con la pandemia, con la cuarentena. Se adelantó porque ya era algo que quería yo hacer. Yo hago accesorios de piel. Uh-huh. Y me dirás, bueno, ¿qué tiene que ver las acciones de piel con el papel, que es de lo que mucho de lo que trata Crear a Ligera? Y para mí, papel y piel tienen una cosa en común, que es son guardianes de la memoria, ¿no? Uh-huh. O sea, un accesorio de piel, entre más pasa el tiempo, para mí se hace más bonito, ¿no? Con estos rasguños que pueda tener, con esta pátina que le da el contacto con tu mano, con el frote de las otras cosas, en fin, hace esa pieza mucho más rica y hace que sea un guardián de la memoria sin quererlo, pues porque ahí se está guardando todo lo que ha vivido que vive junto a ti. Y el papel es igual, el papel es pues esa herramienta, esa hoja en blanco que a la vuelta, los que llevamos algún diario, tal, volteas y te das cuenta de que, híjole, hace un año pensaba hacer tal cosa, tal, y te puede volver a prender la chispa y terminarlo, o te hace reflexionar sobre, híjole, me he perdido de varias cosas, o qué padre, o sea, sí las logré, en fin, ¿no? O sea, al final es un guardia de memoria, los libros están ahí, los documentos están ahí, es decir, todo nuestra vida empieza y está en un papel, ¿no? Un acto de nacimiento está en un papel, ¿no? Aunque usted se digitalice, pues ahí está impreso, ¿no? Entonces, Crear a Ligera es este programa a partir de marcas de piel, en donde entrevisto a diferentes creadores sobre ese proceso creativo y esa relación que tiene con el papel, ¿no? Crear a Ligera, el nombre, yo estoy convencido de ello, es cualquier creación, seas o no artista, seas o no un creador que vivas de ello, aligera el alma y te aligera esos 5 minutos que a lo mejor le dedicaste a escribir una nota para ti mismo porque estabas enojado y preferiste escribirla así y te salió ahí el demonio que llevas dentro con alguna situación o con alguien, ¿no? Uh-huh. O el garabato que haces porque estás tratando de imaginar algo y sin darte cuenta garabateaste algo ahí que te ayuda también como a aligerar cosas, ¿no? En los creadores mucho es, hijo, tengo una idea, hago un esquema, hago un primer dibujo y después ya lo voy trabajando. En los escritores es lo mismo, a lo mejor te viene la idea y muchos de los entrevistados decían, híjole, no tenía el papel a mano para escribirla, ¿no? Y si me han ido muchas, ¿no? Pues desde entonces, o siempre trato de llevar un cuaderno junto a mí, porque no sabes en qué momento se te va a ocurrir algo, o no importa, a lo mejor te dedicas a la construcción, y una vez vas pasando y dices, híjole, qué padre, y ese mármol junto con esto, no sé qué, y lo apuntas, ¿no? Porque claro, sabes que vas a llegar y se lo vas a encargar a alguien más, no sé.
¿Cuántos apuntes no se han hecho en servilletas?
Exactamente, ¿no?
En un café, en un restaurante, que te llega una idea, un poema, un bosquejo, un boceto, cualquier cosa en una servilleta, ¿no?
Sí, y eso, yo cuando daba clase en eso, tenía un módulo, una parte, una clase, donde, un poco por analogía con esto del papel, yo decía, pues en esta época digital somos los más analfabetas, ¿no? O sea, cuando sabemos que el mundo, o sea, todo está ahí, ¿no? O sea, lo que quieras, ¿no? La biblioteca de Abel está en Internet, ¿no?
Sí.
Nos confiamos en eso, o sea, creemos que lo sabemos todo porque es bien fácil buscarlo, googlearlo y decir, ah, no, pues tal cosa, ahí está, tal cosa. Pero realmente, estoy hablando en general, creemos saberlo, pero no sabemos nada, ¿no? Sí. Somos unos ignorantes, ¿no?
Sí.
¿Y por qué somos un ignorantes y lo ves en las nuevas generaciones de estudiantes cada vez más, porque no leemos, o en este caso no escribimos, no pasa por nuestra mente, no se mueven las neuronas suficientemente como cuando uno lee, como cuando uno escribe. Entonces estamos perdiendo pues mucho del proceso cognitivo y por lo tanto de nuestra comprensión del mundo, de nuestra forma de comunicarnos, de todo, ¿no? O sea, y los medios digitales, pues la ortografía, pues ahí es clarísimo, ¿no? O sea,
no, es de terror.
Entonces es una cosa horripilante, pero también cuando tú ves a alguien ya de esta nueva generación en las aulas que no son capaces de expresar una idea correctamente, pues es, hay una gran cosa que como sociedad tenemos que corregir. Y bueno, creo que el papel, en este caso, volviendo al tema, es una de estas anclas de lo análogo que nos permiten pues seguir tratando de encontrar este equilibrio entre lo digital, para que lo digital no nos coma. Creo que lo digital debe ser una herramienta. Estaba viendo un documental que decía, a ver, cualquier otra cosa, cualquier otra herramienta que ha creado el hombre funciona tal como una herramienta. La utilizamos en el momento que la necesitamos, ¿no? Uh-huh. Menos lo digital. Lo digital ahí estamos todos, aunque no la necesitemos, ¿no?
Sí.
Y qué susto, ¿no?
Sí.
O sea, no es que es una herramienta. No, ya no se convirtió en una herramienta, ya se convirtió en una adicción que pues tenemos que estar buscando mucho más anclas con el mundo real, entre comillas, para poder surfear de la mejor manera, para tener un pie de un lado y un pie del otro, sin que caigamos en el abismo de uno o del otro, ¿no? Porque bueno, tampoco hay una analogía completa. Digo, pero puede ser la mejor opción, pero también no te puedes perder en esa utopía, ¿no?
Sí, claro.
Entonces pues el papel representa para mí uno de esos anclas, uno de esos contrapesos. Y pues bueno, entrevisté desde un ilustrador hasta un mago, hasta un fotógrafo, hasta una diseñadora de modas, es decir, muchísimas personas que al final, un vendedor de seguros, ¿no? Que para él en la libreta es ese poder de concentrarse y poder transmitir ideas que después alguien más le ayuda a ejecutar para una mejor comprensión de las cosas que quiere comunicar a sus clientes, ¿no? Entonces, bueno, creo que el papel debería ser algo que a nuestros hijos deberíamos ponerles al lado, ¿no? Aquí hay un papel y una pluma, tenlas ahí y seguro algo va a pasar padre, ¿no?
Oye, me quedo pensando en todas estas estrategias que hay para quitar el papel, ¿no? Como paperless, ya no usar libretas, todo hacerlo en computadora, y la importancia que hay en poder tomar un lápiz o un papel, un lápiz o una pluma y deslizarla sobre el papel y unirlo al nombre que tú le das, crear aligera. A mí me gustan mucho los nombres. ¿Tú sientes en este proceso algo que va en contra de una densidad? O sea, ¿la tecnología es densa? ¿Nos vuelve densos? ¿Necesitamos aligerarnos? ¿El tomar un papel y una pluma nos aligera realmente?
Yo creo que sí, porque la tecnología, toda la información, de por sí, ya estamos, somos bombardeados por una cantidad infinita de contenido, ¿no? De información. Eso le agregamos lo que está sucediendo digital. No hay proceso, no hay cabeza humana, no hay cerebro humano que procese tanta información tan rápido como la estamos consumiendo, ¿no? O como queremos consumir, nos bombardean tal forma y no somos capaces de digerirla, ¿no? Creo que el papel o la creación en general, que también hay que hacer una diferencia, porque de pronto la gente diga, no, pues es que te vas a dedicar a la creación, te vas a morir de hambre. Pero a ver, o sea, la creación no es solamente para dedicarte profesionalmente a ella. La creación debe ser algo que acompañe cualquiera, cualquier profesión. O sea, cualquier profesión, porque te va a dar pensamiento abstracto, pero te va a permitir ver las cosas de diferente manera, sea la profesión que sea. Entonces, sí, el papel, el modelar algo con las manos, la tierra, pintar, todas estas cosas nos llevan a procesar todo eso que tenemos, quizá dejar lo esencial, quizá quedarnos con esa parte en donde, no sé, yo veo a mis hijas y acaban, o sea, por aquí en casa lo digital está muy limitado, pero ok, lo ven y ven de programas y tal, ¿no? Pero al final de cuentas, veo lo que hacen en el papel y veo lo que dibujan y cómo ellas lo transportan en su cara, pues es otra cosa. Al final de cuentas, y pegan sus dibujos por todo la casa, ¿no? Cosa que un teléfono celular no te permite, ¿no? Yeah. Entonces, pues sí, o sea, yo creo que en todas las soluciones, en todo, debería existir esta parte de la creatividad. Quizá para no confundirla con la creación, la creatividad que conlleva, eventualmente cuando uno toma algún taller de creatividad o tal, pues vas a hacer algo manual, vas a hacer algo escrito, vas a hacer algo que tiene que ver con los sentidos y con las manos.
Juan Carlos, pues te agradecemos muchísimo el haber participado con nosotros en Parafarseando. Mil gracias por tu presencia de
hoy. No, qué padre, y muchas gracias. Puerto Vallarta tiene todo en eso que hablábamos del equilibrio entre la nada y lo digital. Creo que es un paraíso y con muchas cosas que pueden tener a su favor.
Y esperamos tenerte muy pronto por acá, ¿no? Ya presencialmente.
Seguro que sí. Muchas gracias por la invitación. Y pues bueno, saludos de Guadalajara.
Gracias, Juan Carlos, hasta luego.
Gracias a Juan Carlos Garda por haber participado este día en Parafarseando. Gracias a usted por habernos escuchado. Y le invitamos el próximo martes en punto de las 7, Radio Universidad de Guadalajara.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentaron Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Esperamos el próximo martes. Parafarseando.